Educación y Cultura, señor doctor Enrique Riera Escudero. Buenos días, ministro, ¿cómo está usted?
Un gusto saludarte a vos, a todo el plantel de la radio y de la ciudadanía. En camino a Misiones y ya en el aeropuerto, así que tenemos unos minutitos, pero te escucho con atención.
¿En el aeropuerto para ir a Misiones? Va a ir a Biopéase Dios.
Y todos los viernes estamos saliendo al interior con los viceministros para hablar con los gobernadores de dos o tres departamentos. En esta primera gira vamos a tratar de hacer 7 viajes. Lo hicimos hace 3 viernes en Alto Paraná y ahí juntamos, digamos, los dos gobernadores de Alto Paraná y de Camindeyú, todos los intendentes, todos los diputados regionales, todos los supervisores, coordinadores y hasta el nivel de directores, para explicarles que hay que trabajar juntos por la educación, más allá de los colores, más allá de las diferencias personales. Cada vez que un diputado, un gobernador, o un ministro, o un coordinador, o un supervisor se pelea con un intendente, pues no aprobamos los planes, no hacemos la escuela. O muchas veces hemos visto escuelas construidas cruzando una calle cuando hay pocos recursos, y hemos descubierto también que en toda la infraestructura escolar que está en emergencia, de las 7.500 escuelas, en 3.500 hemos intervenido las 3 instituciones, el ministerio, el gobernador y el intendente, y en 4.000 no intervino nadie. Quiere decir que no tuvimos ni la capacidad de repartirnos el trabajo y los recursos para que cada uno, por ejemplo, se encargue de 10 escuelas en su valle, en su comunidad, y con eso optimizar recursos y trabajar mejor.
Claro.
Y en el siguiente viernes hicimos, el viernes pasado, hicimos en Villarrica, viendo Casapá y Paraguarí. Y hoy nos toca Misiones y Ñembucú. Y el próximo, si Dios quiere, estaríamos yendo el primero a Itapúa, que es muy grande y vamos a hacerlo solo. Y el siguiente iríamos al norte, a Concepción. Y ahí haríamos Ambay, Ambay, San Pedro y Concepción. Y después de esta primera vuelta, que van a ser más o menos 7 viajes, incluyendo Paraguay, entonces vamos a hacer una segunda ronda, pero ya departamento por departamento va a entrar en detalle. Pero el ministerio pretende acercarse a la gente y trabajar con todo, porque desde mi despacho, donde se firman 14.000 cheques por mes y se pagan 85.000 salarios, y estoy enterrado en papeles, no voy a hacer nada. Eso le voy a dejar a cargo a otra gente en la cual confío.
Así es.
Y mi función es salir a unificar fuerzas, ¿verdad?
Ministro, en cuanto a las universidades, que fue uno de los temas que se habló mucho en las semanas anteriores, leíamos que un reporte que ustedes daban desde el MEC decían que 8.000 egresados universitarios tienen títulos que no fueron reconocidos por el ministerio. ¿Cuál es la respuesta o la posible solución que se dan a estos estafados, digamos, entre comillas?
Bueno, esta es una cifra preliminar de lo que pudimos averiguar en este mes y pico y unos días que estoy ahí, porque he recibido delegaciones de jóvenes de Canindiyú, de San Pedro, de Concepción y de Casapá, y ahí fuimos, como quien dice, tomando conciencia de la gravedad de la situación. El ministerio directamente no puede entrar a cancha de las universidades por la autonomía constitucional y la autarquía que tienen las universidades, pero sí vía CONES y también trabajando en ANEJADES. Y ahí hay que ser claro en lo siguiente: la ley habilita, o sea, crea la universidad o el instituto superior y fija cuáles son, en principio, las carreras en las cuales puede trabajar. O sea, hay universidades e institutos superiores creados por ley, legalmente existen. A partir del 2013, el CONES exige además que, teniendo una ley de creación, debe ser habilitada. Si existe creado por ley y está habilitada, que pueden quedarse tranquilos porque esos títulos son legales. Y la ANEAES certifica la calidad de las carreras, en algunos casos es obligatorio, en otros es voluntario, pero eso es como un ISO. Entonces a veces la gente confunde, por eso es importante ser preciso. La ley de creación es una cosa, la habilitación por CONES es otra, y la acreditación, que es un tema de calidad de enseñanza, es otra. En el caso en que nos trata a nosotros, el ministerio, con autorización y apoyo del Ejecutivo, ha decidido no esquivar bulto, porque en otra oportunidad podría haber dicho directamente: no, este es un problema universitario y yo me encargo solamente de la parte escolar, que ya tengo suficientes desafíos y problemas para resolver, pero no podemos abandonar a estos jóvenes. Entonces se tomaron 3 decisiones. La primera es la de acompañar a los jóvenes en las denuncias penales o civiles que quieran hacer. Ellos son los titulares de la acción y nosotros no lo vamos a dejar solo. La segunda es la de buscarle una salida académica a los jóvenes que fueron estafados en universidades e institutos que tienen problemas legales. Esto implica reglamentar un test de suficiencia que sea aceptado por las universidades habilitadas para que ellos puedan, de acuerdo a sus conocimientos, continuar su carrera en el nivel en el que hayan sido formados. Y la tercera es destapar el problema, es decir, poner sobre la mesa, en la época de la transparencia, que es uno de los signos de este gobierno, y contar toda la verdad, para que la gente tome conciencia, para que los responsables den la cara y para que las cosas se sepan y de una vez por todas hagamos las transformaciones que nuestro sistema terciario universitario necesita.
Claro, pero ¿cómo un alumno puede saber, ministro, en el momento de acceder a una universidad, si es que está creada por ley, habilitada por el CONES y acreditada por ANEAES? ¿Existe una base de datos al respecto?
Hoy lo puede hacer recurriendo al MEC y le vamos a decir la verdad, vía página web o por teléfono, porque estamos trabajando en un catastro. En mi opinión, nosotros deberíamos tener, y queremos tenerlo antes de fin de año, pues estamos hablando de más de 4.500 carreras, y estamos hablando de universidades creadas en una época muy poco feliz. Entre el 2006 y el 2010 se crearon 21 universidades. Y en esa ley de creación de esas universidades decía que el propio consejo de esa universidad, ya no sin ley, sino autorizado por la ley, podía crear cuantas carreras quisiera siempre que su propio consejo lo autorizara. Y así tenemos una universidad creada por ley. En su ley de creación dice que pueden crear las carreras que ellos decían, y entonces tenemos algunas con 60 carreras. Entonces el problema es bastante grave, y obviamente, en mi opinión, no solamente tenemos que publicar las carreras que están habilitadas, creadas por ley y habilitadas por CONES, sino además tendríamos que publicar un ranking. Así como entonces vos podés decidir con tus hijos a qué universidad le están mandando a tu hijo. Los bancos, las financieras, las agencias de seguros tienen calificación AAA, BBB o A más B, qué sé yo, pero nosotros tendríamos que tener un ranking como se sabe perfectamente que Yale, Harvard, Oxford, MIT en otros países son los mejores en su área. Bueno, a mí me encantaría saber cuáles son las mejores universidades y estaría dispuesto a endeudarme para que mis hijos estudien en las mejores, y las que están en la cola de la tabla, que se esfuercen, que se mejoren y que se superen para poder competir libremente. Entonces nosotros como padres y la ciudadanía podría saber quiénes son, cuáles son las mejores universidades, las que tienen una malla curricular seria, una buena carga horaria, un buen sistema de evaluación. Y no tiene nada que ver con que sea pública o privada, porque vos tenés, por ejemplo, la Facultad de Medicina, la nuestra, que todos sabemos las dificultades de la existencia de ingresos, y los médicos paraguayos son extraordinarios, de la nacional. Y también tenemos universidades privadas que son muy buenas. Entonces no podemos meterla todo en la misma bolsa, uh-huh. Pues tenemos que empezar a separar la paja del trigo, y las que han estafado a jóvenes, pues que paguen con todo el peso de la ley, y las que no, que queden a salvo de esta, porque somos muy propensos muchas veces de generalizar, y eso es muy injusto.
Ministro, ya que estaba viajando al interior, hay una cosa que a mí me preocupó desde siempre, le planteé una vez a la ministra Marta Lafuente y no sé si le dio mucha importancia. Resulta que suelo viajar mucho y voy por esos caminos calcinados de cada zapada donde no hay pavimento, y veo chicos que tienen que caminar 5 kilómetros, 6 kilómetros con una camisa que pretende ser blanca desde el inicio de la casa hasta la escuela. Chicos con corbatas que a la salida tienen un colgajo en vez de corbata porque no soportan el nudo en la garganta con tanto calor. ¿Hay alguna posibilidad de que el ministerio normalice el uso de los uniformes al punto de la sensatez y de la comodidad de los alumnos y sobre todo de la economía de los padres? Porque me imagino que una camisa blanca en lugares donde la polvareda de una motocicleta nomás ya mancha todo el sacrificio de una madre, no obligaría a que seamos un poco más sensatos, insisto, en esta cuestión del uso del uniforme, que desde luego se desborda en los desfiles donde las chiroleras parecen venidas de una corte imperial más que de una escuela popular.
Sí, Jorge, son cuestiones prácticas que vamos a ir resolviendo. Yo siempre digo como ejemplo, si los ingleses que son flemáticos y dirigente muy formado, en Londres andan con sombrero de copa, fueron capaces de conquistar la India en Bermuda, ¿por qué no habríamos nosotros de adaptarnos a las realidades y a los contextos regionales? Yo creo que ese tipo de cosas son perfectamente solucionables y tomo nota, como quien dice, pero en la circunstancia en la que me encuentro voy a ir resolviendo a poco.
Muy bien, y por último, me parece que el ministerio está ausente en cuanto a orientación a colegios y maestros de que estamos conmemorando el sexicentenario de la guerra de la Triple Alianza, un acontecimiento absolutamente marcante en la identidad paraguaya, incluso en sus hábitos sociales y costumbres. ¿Cómo podríamos tener una mayor participación del Ministerio de Educación, incluso en la comisión del sexicentenario, en donde todavía el Ministerio de Educación no ha planteado algún proyecto concreto en materia de estas cuestiones?
Bueno, y te confieso al aire que yo no tenía conocimiento de esto, en el vértigo en el que ando, pero planteé justamente la necesidad que las promociones del 2016 lleven el nombre o un homenaje al gran luchador de la democracia y la libertad, Luis Alfonso Rez. Me mostró una ley en la cual se establece que durante el sexicentenario todos los profesiones deben tener también el es referente a este tema, y la promoción del 2016 se va a llamar Juan Crisóstomo Gaona, homenaje a Luis Alfonso Rez, justamente por lo que estás diciendo. Y la ausencia del ministerio proponiendo hechos concretos probablemente sea la subutilización de recursos humanos, la falta de interés o la falta de apoyo del ministro en este tema, que me está informando por radio, porque la verdad es que no sabía, así como lo del uniforme. No quiero minimizarlo, pero en este momento estoy tratando de resolver otro frente.
Sí, me imagino.
Pero voy a tomar nota, acá estoy con los dos viceministros. Así que, ¿por qué no tenemos una presencia efectiva? ¿Por qué no hemos hecho planteamientos concretos? Pero la estructura del MEC es la ideal para llegar a más de 1.500.000 alumnos con una idea fuerza, que es reconocer nuestra historia, que es una en algo en lo que coincidimos 100%, Jorge, así que
no solamente eso, sino que estamos reunidos con un grupo de intendentes, 5 en total del área de la cordillera, y entre ellos el de Caraguatagü, que me está planteando temas como, por ejemplo, cómo puedo hacer para que se municipalice Vaporcué, porque resulta que nadie cuida, nadie dice que es dueño de eso y está a merced del prójimo que va a ese lugar. Por lo tanto, en Caraguatagü, donde yo creo que los Riera tienen una gran preponderancia, estamos tratando de, y en toda la cordillera, tratando de promover esta actividad de recordación a los hechos de la guerra, y sería muy bueno contar con la colaboración del Ministerio de Educación para este tema.
Sí, te confirmo, yo hablé con el intendente Añasco ya en el periodo anterior, cuando todavía ni soñaba ser ministro de Educación, y como aunque era presidente del Consejo de la Magistratura, me había solicitado apoyo para encontrar la forma de titular esa propiedad del Parque Nacional. Yo de pequeño me llegué a meter al río, al Ligabú, cuando los barcos todavía estaban dentro, antes de sacarlo afuera y convertirlo en museo, así que ese tiene un fuerte sentimiento para mí. Y toda la zona de cordillera, yo paso por los campos de Acostañú cuando voy a Loco a visitar a mamá, así que ahí me estás tocando un poco el corazón. Voy a ver un poco de todos los temas.
Le confieso que fue el profesor.
No, como si no te conociera.
Con relación a eso de que ni soñaba ser ministro de Educación, me contó justamente su señora que se despierta con pesadilla de noche y dice, soy ministro de Educación, se levanta todo sudoroso. Dice.
Bueno. Con pocas horas de sueño por ahora.
Gracias.
Bueno, dejo, estoy yendo a atender a la gente que está esperando allá y no quiero llegar tarde porque es muy agradable para las autoridades locales.
Suba al avión y no saque el combo fuera de la ventanilla.
Ministro,
por favor.
Nos dicen que Aníbal Emery va a ser el nuevo director de prensa, ¿es así?
Sí, estuve hablando con Aníbal y creo que tiene un currículum muy bueno. Él es director de una escuela y entonces eso me facilita mucho. Y además creo que es una oportunidad para un profesional que durante muchos años ha pasado casi por todas las escalas del periodismo, desde reportero hasta conductor de periódico, más una formación extraordinaria. Tiene un currículum mucho más cargado del que yo me imaginaba, porque yo lo conozco hace muchísimos años. Y le pedí que me dé una mano para hacer una comunicación efectiva. Me aceptó, me dijo que tenía que arreglar algunas cuestiones y que iba a venir a incorporarse, si es posible, la semana que viene.